Ser Podcast.
El Larguero, con Manu Carreño.
Y con Eder Sarabia, entrenador del Elche, un pasito más cerca de la permanencia. Y con Iturralde González. Hola, Iturralde, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Buen entrenador este Eder, promete, ¿eh?
Bueno, está haciéndolo bien, ¿no? Está haciéndolo bien.
¿Es difícil criticar a un amigo?
No.
A ti ya sé que no te cuesta. Pelos en la lengua.
Si realmente es amigo tuyo.
Exacto.
Las críticas tiene que tomarlas como eso, como una crítica constructiva. Lo que no puedes hacer es criticar a alguien por criticar.
Claro.
Pero yo creo que Eder, además. Fíjate, me gustaría preguntarle ese marzo, finales de marzo.
Sí.
Cuando cae por primera vez en descenso, después de la primera vuelta que había hecho,
sí.
A dos puntos, estaba del cuarto, ¿cómo puede llegar a convencer o cómo puede calar el mensaje o qué le dice a los jugadores para calar el mensaje? Mira, y te voy a decir una pequeña situación.
Sí.
Yo en marzo le mando un mensaje y le digo, sí. ¿Qué pasa, Eder? Estamos ahí en descenso, ¿qué pasa?
¿Qué pasa?
Y me contesta, nos vamos a salvar.
Sin dudar, sin titubeos, ¿no?
Sin titubeos,
eso
así
le
de frente.
Lo tenías decir, claro.
¿Cómo es capaz luego de transmitir eso a los jugadores?
Es importante que el capitán del barco crea, ¿no, Eder?
Sí, ¿y tú qué pasa? No, a ver, lo primero es, nosotros tenemos que aislarnos un poco del resultado, la clasificación, el ruido, la crítica, la presión y ser rigurosos con el análisis de lo que realmente el equipo hace en el campo, ¿no? Como te digo, el fútbol a veces puedes hacer muchas cosas bien y perder y puedes hacer no tantas cosas bien y ganar, porque las acciones determinantes en el fútbol son tremendamente determinantes. Entonces, bueno, simplemente era tener la idea clara. Ser rigurosos con el análisis, demostrarles a los jugadores todas las cosas buenas que estábamos haciendo y ser también autocríticos con las cosas que,
claro,
que teníamos que mejorar. Y ha sido, por eso ha sido relativamente fácil. Es verdad que hemos sufrido, no vamos a decir que no, y que hemos pasado tres meses, duros y que a veces dices, pero ¿cómo puede ser tan cruel este deporte, no? Pero eso, principalmente con ese rigor en el análisis de lo que hacíamos, de que muchas veces, a pesar de no conseguir ese resultado, creo que nos imponíamos bastante al rival o durante bastantes momentos del partido. Entonces, y bueno, sí que es verdad que pedimos un poco cambiar pequeñas cosas desde el día a día, desde un mayor rigor con... Yeah. Descansar un poquito mejor, hacer un poquito mejor el trabajo en el gimnasio, entrenar un poquito con más exigencia, ponerle un poco más de cuidado al balón parado, ponerle un poco más de cuidado a no hacer un penalti tonto. Bueno, esos detalles. Entonces, bueno eso con el análisis y el rigor ha sido así
Tengo otra pregunta.
Convencer.
Por favor.
Tengo otra pregunta. ¿En qué te has equivocado este año?
¿En qué me he equivocado? Seguramente haré un análisis más al final. Yo creo, antes le decía a Manu, yo creo que no hemos sacado demasiado pecho, pero igual en algún momento...
Te contagias de lo que se dice.
Nos hemos podido confiar. En algún momento igual nos hemos podido confiar. Y pensar que ya todo iba a ir rodado... y que ya nos habíamos adaptado a la categoría y que todo iba a ser en ese camino y llegan esos momentos duros y ahí aprendes.
Sí.
Entonces, bueno, no creo que hayamos sido, ya te digo, de sacar pecho ni de confiarnos, pero no sé, igual un poquito sí. Entonces habrá que aprender de eso para el futuro. Sí.
Ahora entiendes lo de las guerras y las batallas, ¿no?
Sí, porque Ito además no me quiere felicitar hasta que no se...
No, las batallas no son importantes.
Yo le digo,
importante la guerra.
Lleva de 5 ganando 4.
Claro.
Y nada más terminar el partido, siempre le mando un mensaje, le digo, esta guerra no sirve para... No, esta batalla no sirve para nada.
Hay que ganar la guerra.
Hay que ganar la guerra.
Totalmente. Oye, el banquillo de San Mamés queda libre, Ito. No sé si le ves algún día a Eder allí.
Muy pronto.
¿Muy pronto?
Sí. Eder va a acabar entrenando al Atleti, sí o sí.
Ya, pero eso es una cosa y otra. Me has dejado con lo de muy pronto.
Sí, muy pronto, porque ahora tiene mucho más que perder que ganar, en mi opinión. En mi opinión. ¿Que va a entrenar al Atleti? Sin duda alguna. ¿Que tiene todo para entrenar al Atleti? Sin duda alguna. ¿Que me gustaría verle entrenando al Atleti? Sin duda alguna.
¿Que eres amigo de Eder o representante?
Soy su amigo. Ya sabe que soy muy crítico con él. Le digo, no me seas tan vinagres en la banda. No me seas tan vinagres en la banda. Ay, y me está haciendo caso poco a poco.
Por cierto,
le cuesta.
En eso has mejorado.
Ha mejorado.
Sí. En eso he mejorado. ¿Sabes?
Y me lo dicen los cuartos. Me lo dicen los cuartos que has mejorado. Sí.
¿Qué día fue?
Pues igual San Mamés, donde tuve aquella reacción tonta y
precisamente justificada.
Precisamente allí. Y bueno, seguramente en ese aspecto pues fue un tocar fondo para darme cuenta de que hay cosas que tengo que cambiar. Mm. Estoy en ello y creo que me estoy portando bastante mejor, desde otro lugar, desde
Sin
otra calma.
Alguna.
Y bueno, al Atleti irá otro gran entrenador, parece que ya lo tiene. A mí me habría gustado también a Andoni Iraola, por ejemplo. Mm. Pero bueno, eso. Todo llegará.
¿Quién es Eder?
No, parece que Intersic, ¿no? Parece que está cerrado, no sé, yo sé seguramente menos que tú, ¿eh?
Tú estás pa colaborar en el Larguero, además de para entrenar al Elche.
Y luego, ¿me dejas la última?
Sí, claro.
¿Qué te parece el nuevo fenómeno del ciclismo? El francés, Seixas.
Uf, ayer...
Ayer fue espectacular.
Ayer tengo que reconocer que estuve viéndolo ahí en el vestuario de Oviedo, tenía puesto el ciclismo, tengo que reconocerlo, porque esa subida a la Redoute fue histórica por la velocidad a la que fueron, los datos que dieron, lo precioso que fue el mano a mano, pero bueno, de momento Tadej es mucho Tadej.
Ya te digo.
Y Seixas tiene una pinta extraordinaria, pero Tadej de momento es el mejor de la historia y todavía Seixas tiene tiempo, tiene mucho recorrido, es muy joven, pero bueno, es muy bonito que aparezcan estos cracks para que todavía, si cabe, a este mejor momento de la historia del ciclismo que estamos viviendo, todavía sea más espectacular.
Sí, sí. Y que salga un gran ciclista francés, también lo necesitan y lo llevan reclamando y esperando en Francia no sé cuántos años, después de los Sinol y Fignon y compañía. Oye, la última, Eder, no te llamamos para hablar de los árbitros, pero tú siempre has sido bastante crítico, sobre todo el tema del VAR, has hablado muchas veces sin pelos en la lengua. Ayer me quedé con esta frase de Íñigo Pérez, después del descalzaperros una vez más que montaron en Vallecas, y me quedo con este extracto de 30 segundos del entrenador del Rayo, y te pregunto a ti, Eder, ahora.
Yo lo que creo que debemos replantearnos para ayudar al arbitraje es que si tú decides no pitar un penalti, de acuerdo, te llama el VAR, vas a verlo, y en el momento en el que tu decisión se va demorando y se van juntando diferentes tomas de cámara y sumas un minuto, dos minutos, tres minutos, seis, siete, ocho, los que fueran, tú estás diciendo al público en general que no estás convencido. Igual habrá que poner un tiempo límite para estar en el VAR, un minuto. Creo que es algo a debatir, pero ya lo anticipo desde aquí, que no me llamen porque no voy a estar en esa mesa.
Es una propuesta de Íñigo, ¿qué te parece? ¿La compartes? ¿Lo de poner un tiempo máximo a los árbitros que van a ver la jugada al VAR?
A ver, es que el VAR, vaya por delante, pienso que es una maravillosa herramienta que no estamos utilizando bien. Creo que era para jugadas
claras,
como era, blancas o negras,
sí,
¿no?
Eso es.
Blancas o
errores
negras,
flagrantes, desde una luego, roja, una mano, un no sé qué. Sí.
Eso es, desde luego que el penalti del otro día en Vallecas
no es blanco o negro.
No. Pero bueno, que esto, que la pregunta, esto ya lo hemos hablado y tú y yo muchas veces y estamos totalmente de acuerdo en que hay que poner, seguramente sea sería un acierto poner un límite. Y si en ese límite de tiempo... Es que eso significa que no es blanca o negra, es evidente.
Si pasa un minuto, dos, tres y no lo tienes claro, en algún momento habrá que decir, oye, déjame ya de ponerme repeticiones.
Estoy en Andorra, creo que fue un día contra el Racing de Santander, que ya lo dije hace varias temporadas. Dije, no se puede estar 4 o 5 minutos para ver una jugada en el VAR, o sea, no se puede estar. O la ves clara, porque el VAR surgió para otro tipo de cosas, totalmente, que ya lo hemos hablado 20.000 veces. Y la estamos utilizando,
Para rearbitrar, mal. Totalmente. Pero bueno, pues nada, la opinión de otro entrenador, Eder Sarabia, que se suma a lo que decía ayer Íñigo al acabar el partido del Rayo y que apuesta por lo de poner un tiempo a la revisión en el VAR.
Esto es una corriente que ya en Holanda pasó el primer año del VAR, pero ellos más drásticos. Es decir, si en 20 segundos el árbitro no veía lo que pasaba.
Bueno, si en 20 segundos le da un síncope, en 20 segundos hay que llevarse a los vestuarios.
Te ponían el ejemplo de la filosofía del VAR, es decir, la mano de Maradona tardas 4 segundos, claro. La mano de Henry 5, el codazo de Tassotti 5 segundos, es decir, más de 20 intentas buscar algo.
Es una cosa. Es que ayer estuvo, ¿cuánto tiempo estuvieron en el penalti de Vallecas? 7 minutos.
Sí, por ahí, pero si nos ponemos ahora, 8. Mira,
es que va a durar más el VAR que la primera, va a llegar un momento que va a durar más el VAR que la primera parte, que el descanso.
Esto lo tengo hablado mucho con Ed. Los penaltis te vienen, si vas tú a buscarlos, buscas cada partido, tres.
Sí, totalmente.
El penalti tiene que venir, no vayas a buscarlo.
Bueno, oye, ha dicho Itu que te verá más tarde o más temprano en San Mamés. Me imagino que a ti te encantaría algún día estar en el banquillo de San Mamés, sea dentro del tiempo que sea.
Eso no hay ninguna duda.
Pero
llegará cuando tenga que llegar.
Conociéndole a Eder, yo creo que le haría muchísima más ilusión por su Aita. Por él está claro, pero que su Aita vea a su hijo en el banquillo de San Mamés, yo creo que sería cerrar el círculo.
Sí. Igual hasta lo convoca otra vez.
No me vayas por allí, que me pongo.
Se pone sensible, se pone bizcochón.
A ver, yo es lo que pienso. Por eso te digo. Con lo que siente el Atleti, con lo que sentimos el Atleti, lo que significa el Atleti allí, que un hijo tuyo. Cuando tu padre, Juan, el Atleti, ha sido una estrella top del Atleti, que su hijo llega a entrenar al Atleti, pues para esa familia ya llegará.
De momento salvar al Elche y veremos a ver que todavía tiene un año más de contrato. Eder, gracias por este ratito y que culminéis lo que estáis ahí persiguiendo, la permanencia en primera.
Muchísimas gracias.
Un abrazo. Cuídate, Eder Sarabia. Y también un abrazo para Iturralde. Y tú, un abrazo. Chao, hasta luego. Las 12:29, una menos en Canarias. Es la hora de los futbolistas en el Sanedrín del Larguero. Hola, Kiko Narváez, muy buenas.
Buenas noches, Carreño.
Hola, Álvaro Benito, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches, Manuel.
Rafael Alcorta, muy buenas.
Buenas, chicos.
Hola, Raúl Ruiz.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y hola, José Mari Vaquero, muy buenas.
Buenas noches a todos.
Buenas noches a los cinco. No sé si estaba por Jerez Quicorro. ¿Has estado en las motos o no? No.
No, yo moto, que va.
Ah, por eso me extrañaba. Digo, Kiko MotoGP, veo yo MotoGP.
No, que va, hombre. Estoy venido aquí a ver la familia, a los viejos.
Muy bien.
Papi.
¿Cómo debe ser? ¿Cómo está el papi? Un fenómeno, ¿no?
Bien. Está enorme.
Pues nada, de todo, ¿no? De tamaño y de todo.
De todo. Si llega los viernes a las 5:15 de la tarde, es que está fenomenal.
Pues nada, dale un abrazo al papi de Quicorro. Sí, señor, al bigote. Bueno, chavales, que quedan 5 jornadas y esto está por arriba sentenciado. Fíjate, estábamos mirando los números del Barça. Mira que venimos semanas, yo el primero, que digo, este Barça no da esa sensación de tanta fiabilidad como el Barça del año pasado, pero le echas un ojo a los números y dices, joroba, están con 85 puntos, si ganasen los 5 que quedan, igualaría los números del Barça de Tito con 100 puntos, Tito Vilanova, o del Madrid de Mourinho con 100 puntos, que son los dos equipos que más puntos han ganado en la historia de la Liga, y es el equipo más goleador, el equipo menos goleado. O sea, los números del Barça, no sé si creéis que están por encima de la sensación que ha dado el equipo, porque los números son buenísimos. José Mari, pues tú primero, venga. O Álvaro, venga. Álvaro.
Bueno, yo me lanzo. Para mí el Barça, lo hemos comentado muchas veces, creo que el año pasado el caudal ofensivo era increíble. O sea, yo creo que el equipo a nivel ofensivo era bestial, tramos de la temporada donde era capaz de presionar la pérdida, de defender hacia adelante, de tener esa dinámica arriba. Creo que Rafinha hizo un año de potencial balón de oro increíble, el salto cualitativo que dio Lamine Yamal, el año de Lewandowski que fue espectacular, Pedri, etcétera, ¿no? Pero siempre hablábamos del riesgo suicida que asumía la línea, que creo que este año se ha corregido, que el equipo no asume tanto riesgo, a pesar de que sigue defendiendo con la línea adelantada, pero ya no se quedan clavados con las amenazas de desmarque a la espalda, ¿no? Y la sensación de que el equipo a nivel ofensivo ha bajado bastante en relación al año pasado, mucho me atrevería a decir, pero es un equipo muy sólido. Y en la Liga hay muy pocos equipos que, entre un buen equipo trabajador como es el Barça, con un buen plan, que es un equipo que siempre yo creo que cumple con las obligaciones, que le puedan quitar puntos. Pero en mi opinión, creo que a nivel de fútbol está menos brillante que el año pasado. Más seguro, sí, claro, menos brillante, pero la sensación de que siempre cumple con las obligaciones defensivas, de sacrificio, de orden, del plan, y que hay muy pocos equipos que ante un equipo de este nivel, cumpliendo con las obligaciones, le puedan quitar puntos.
Bueno, yo lo que creo, añadiendo un poco a lo que estaba comentando, yo creo que el Barça tiene una ventaja sobre la mayoría, y en especial en concreto con el Madrid, es que juega a lo mismo del año pasado. Tiene una estructura, tiene una serie de riesgos, de acuerdo, hemos ido hablando durante todo el año, pero yo creo que los últimos dos meses, sobre todo después del partido de Newcastle en Champions, el entrenador ha dado un paso hacia esa reestructuración un poco de bloque defensivo de vez en cuando. Y por otra parte, pues yo creo que el año pasado fue un año espectacular a nivel individual de muchos jugadores, no solo de Lamine y de Rafinha, sino también de Lewandowski. Este año a nivel individual esa eficacia no ha habido, ha costado mucho más ganar los partidos, pero a partir de ahí yo creo que en la Liga Española estructuralmente es un equipo que realmente todo el mundo sabe a qué juega y con los riesgos que juega.
El otro día decía, creo que era Nil Solá en Carrusel, que daba el dato mientras jugaba el partido del Barça, que eran desde que perdió el Clásico, creo que dijo, ha sumado 63 de 69, me parece que era el dato de puntos. Ha perdido solo dos partidos, desde que perdió el Clásico, Montilivi y Anoeta, 63 de 69. Por eso digo que los números, no sé, Kiko y Raúl y Rafa, los números, luego le ves en el campo y dices, joder, el Barça no es tan fiable como el año pasado, pero ves los números, máximo goleador, menos goleado, o sea, es una...
Yo creo que nos ha tenido despistados... En la primera vuelta, en una fase donde también no anduvo muy, muy allá. Y todos decíamos, va, en el segundo año los equipos le van a coger el truco.
La matrícula,
le van a coger el truco y le va... y es verdad. Es que tiene 30 goles en contra, es el menos goleado. Pero yo sí creo que el equipo, para mí, está más equilibrado que el año pasado. Es verdad que seguramente tendrá menos potencia arriba, pero creo que ha estado mejor en defensa, a pesar de que le han cogido muchas veces, pero yo creo que el equipo, no, como decía Álvaro, no ha sido tan a lo bestia como la temporada pasada, y luego yo creo que tienen un centro del campo que es donde funcionan los equipos.
La sala de máquinas, ¿no?
Tiene una sala de máquinas que es un espectáculo, ya no por Pedri, que sigo pensando que para mí es el mejor jugador del Barça, para mí personalmente. Pero lo de Fermín,
Frenkie de Jong cuando estaba,
ha irrumpido de una forma espectacular, y Bernal, creo que se basa Bernal, los chicos sin ninguna duda, yo creo que han estado muy bien y se van a llevar la liga, yo creo, muy merecida.
Fíjate el dato que decía Rafa, 30 goles, 30 el menos goleado. En 33 partidos, solo uno menos tiene el Real, o sea, uno menos que el Real Madrid, que le han hecho 31. Sin embargo, en goles a favor, 87 tiene el Barça, 68 tiene el Madrid, es decir, 20 más. Claro, 19, claro, concretamente.
Claro, pero la sensación, esto es como la sensación térmica, ¿no? O sea, que dices, se hace frío, pero...
Sí, joder, hay 25 grados, sensación térmica de 38.
Pero la sensación cuando ves jugar al Barça, de la manera que juega, que estoy de acuerdo con lo que habéis dicho, que parece que ha reestructurado un poco el equipo, pero es que ¿cuántas veces se le presentan uno contra uno? ¿Cuántas veces es por un milímetro el fuera de juego? Sí. O sea,
¿cuántas paradas de Joan García que ha hecho?
Las paradas de Joan García salvadoras que dices, se ha podido poner con un 0-1, 0-2. Y esa sensación de, oye, de vivir en el alambre, ¿no? De decir, joder, que parece que llega y tal. Y luego también hemos dicho que los rivales también importan. Es decir, si tú te ves el soplándote en la nuca, los rivales que te pueden alcanzar, que en este caso solo había uno,
claro.
que era el Madrid, no había más, solo había uno, eso también te da...
Solo había uno y que ni siquiera ellos creían que era...
Pues, exactamente, claro. Eso también te da cierta tranquilidad, ¿no? Sí. Y luego también decíamos aquí que para la Liga, que con el potencial del Barça yo creo que le daba, que le podría dar, pero también teníamos la duda para lo que podía pasar en Champions.
Claro.
que es, para eso decimos que el equipo es muy joven, que el equipo es lo que tiene, que en defensa para mí, aunque lleve 30
sí,
goles,
totalmente.
Y
sí,
no,
sí. Ahora,
no lo veo defensivamente como futbolistas, ¿eh? No digo el bloque, sino como futbolistas, atrás,
que sí,
no
sí,
les
totalmente.
Veo con esa experiencia, pero, tiene,
pero bueno, tiene,
ahí está, los datos.
Tiene mucho, exactamente, que tiene mucho mérito los datos, sí. Con una versión de Rafinha bastante lejos de la del año pasado, con un Lewandowski, ya ni te cuento, Lamine un poco con la pubalgia y ahora otra vez lesionado, o sea, y aún así pueden llegar a los 100 puntos y están casi con 90 goles, dices, joder.
Pero mira, de todas formas, el otro día, como decía Flick, el tema esto de la experiencia, que lo llevamos hablando tanto para Madrid como por mi parte, por lo menos, tanto en Madrid. Es decir, al final, en los equipos, el tema está cuando las cosas no van bien. O sea, cuando va bien,
claro,
todo
claro.
va bien.
Sí.
O sea, no hace falta nada, sino todo va como un cohete. Entonces, en los momentos malos, por ejemplo, en Champions, ¿no? o la Copa, yo creo que la Copa del Atlético de Madrid fue un mazazo terrible, el 4-0 este,
sí, la ida,
que ha hecho un daño terrible, y que yo tengo la sensación que internamente eso, entre el cuerpo técnico y jugadores, pues han intentado buscar una solución positiva. Lo que pasa que es verdad que no les da, porque creo que no tienen jugadores
totalmente.
De mucha experiencia, sobre todo en defensa. Yo creo que necesitan un defensa, a pesar de que los dos que están, Gerard y Carbussi,
Cubarsí,
están
sí.
bien, yo creo que ahí necesitan una persona de eso. Que tenga eso, experiencia, carácter...
Sí, sí. Y galones ahí detrás, sí, sí. Los que tenía Íñigo, lo habéis dicho un montón de veces. Es que, Kiko, el Atlético es el único que se le ha atravesado y atragantado al Barça en la Copa y en la Champions, ¿eh?
Sí, el tema de doble partido.
¿Sí?
Cuando te
¿Sí?
toca el quinto en discordia, ¿no? Como lo ha tocado alguna que otra vez a Raulito hablar, la verdad que es complicado meter baza porque yo absolutamente
venga,
de todo, ¿no?
Para que te estrujes las neuronas.
Escucha, la conclusión, ¿no? La conclusión de esta liga que va a ganar el Fútbol Club Barcelona, que para la doméstica le vale.
Yeah.
Le vale sobre todo porque yo creo que en esta temporada he visto la liga por debajo de lo que muchos nos esperábamos, sea el tema del Real Madrid, sea el tema de
muy por debajo. Sí,
del Atlético de
sí.
Madrid, otros equipos que cuando iba a casa... Yo le doy mucho mérito al tema de lo que decía, que no está Lewandowski en su prime, tampoco está Rafinha, y tiene un mérito, ha dado un paso gigantesco para mí Fermín esta temporada, espectacular, y el tema de Cubarsí, que no anduvo muy bien. Pero muchos deberes, como decía José María, el tema de algunos refuerzos para cuando salga fuera de España tener más posibilidades. Yo veo un equipo que a doble partido y contra los top de la Premier, Bayern o PSG, le veo todavía mucho, le veo algún que otro problema.
Bueno, pues la liga que la tiene el Barça en el bolsillo, veremos si es campeón este fin de semana, que ya podría serlo, o si no en la siguiente en el Clásico, o, bueno, es cuestión de saber ya cuándo, pero la liga, merecidísima liga para este Fútbol Club Barcelona. Ahora, ¿sabéis lo que? Estaba viendo los datos, estaba un poco viendo goles a favor, un poco ahí viendo datos de todos, y ves el Barça claramente el que más, 87, pero me he parado en el sexto puesto y he dicho, esto sí que es se puede decir hasta ahora, acojonante, con perdón, 87 goles a favor, hablo de goles a favor solo, 87 el Barça, primero, 68 el Madrid, segundo, 59 el Villarreal, tercero, 56 el Atlético, cuarto, 49 el Betis, quinto, y bajas a la sexta plaza y dices, 28 goles el Getafe, sexto, lleva 28 goles a favor, menos de uno por partido, y está sexto.
Es que yo tengo la sensación
80,
de que...
80, 70, 60 y tantos, 50 y tantos, 28 el Getafe, sexto.
Pero Manu, ¿cuántos puntos le saca el Atleti Madrid al siguiente?
Pues mira, te lo voy a decir. El Atlético 14, Madrid al Betis 12, le saca... No, 10.
10.
10. 60 10 tiene el Atlético, 50 tiene el Betis.
50. Vale.
Y al último que puede entrar en Europa, que igual es el séptimo, le saca 15-16. Quiero decir...
Sí, 16.
Para mí hay un salto en la liga de calidad de los tres o cuatro primeros equipos, los cuatro y el resto. Porque fíjate lo que estamos viviendo en la parte de abajo.
Sí.
Que hay 10 equipos seguramente que todavía... están en riesgo y hay otros tres o cuatro que están ahí entre mirar hacia Europa y pierdes un partido y tienes que mirar atrás. A mí me parece que este año me ha parecido bastante pobre la liga. Sin quitar méritos.
Sin quitar méritos, por supuesto, sí, sí, y al claro, Getafe arriba, y esos números. Claro, que lo del Getafe es un, ya no bueno, es un milagro. Bueno. Lo del Getafe no es un milagro, es otra, claro, es otra cosa.
Claro, pero claro, es que esa es la situación que hay que analizar en esta liga, ¿no?
Fíjate, la nombra, hoy el Ayuntamiento de Getafe ha nombrado a Bordalás hijo adoptivo de la ciudad. Lo que tienen que nombrarle es, que es alcalde. Es fenómeno, no sé, yo claro. Qué sé, Kiko.
Hombre, que cosa, esa muralla que pone.
Y a Tony y a.
Dentro de 100 años estará la muralla ahí.
Sí, sí. Me dice Palacio que ha habido unanimidad de todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Getafe. Fíjate, para que se pongan de acuerdo.
Ya era hora, Manu.
Ya era hora.
Sí,
exacto. Se han puesto de acuerdo para algo.
Es un unido tan grande. Está grande este Bordalás, año, Raúl.
Sí, sí, total. Sí, sí. Los ha unido. Los ha unido Álvaro. Bordalás.
Que lo de este año yo creo que ha sido el más difícil todavía, ¿no? Este sí. Año el equipo con muchas dificultades, jugando con un medio centro de delantero, la mitad de la liga.
Y se lo quitaron.
Sí, claro. Y,
y lo traspasaron.
Y con poco que le han traído, pues el equipo, no sé si en la segunda vuelta seguramente sea el segundo o tercero equipo de la liga en cuanto a puntos. Sí, sí.
Posiblemente, Álvaro, ¿no? Tony ha estado sublime, porque sí. lo que han traído en enero ha sido
claro,
muy
y encima
buenos
jugadores muy buenos. Poco conocidos. O sea, sí, no, que no.
Muy bueno.
Pero increíble. Si recordáis... No tenía fichas profesionales. Sí, ¿Con cuántas fichas profesionales empezó la liga?
Le faltaban, no sé cuántas, pero le faltaba algunos.
Le faltaban 10.
Sí. Sí. No, tantas no le faltaban. Pero mira, Palacio tiene el dato. José David, Palacio.
Pues ¿cuántas tenía? Último día de mercado de fichajes se tuvo que vender o aprobaron la venta de Uche al Crystal Palace, que fue excepción con opción obligatoria de compra, para poder inscribir a 7 fichajes que no habían podido inscribir.
6 o 7, ¿verdad? Sí.
O sea, Carreño, un palo y medio, tío. ¿Sabes? Exacto. Que se ha gastado en diciembre un millón y medio de euros, Rafa.
Sí, sí, no, que es la leche.
Todos cedidos, todos
la leche.
Cedidos.
No. Eso te digo, que le tenían que dar el premio al director deportivo del año, a Tony. Sin duda,
totalmente. Pues
y el
nada.
Tema de Satriano, que se lo han traído ya, porque si lo cogían y lo compraban ahora, Manu, le costaba 600.000 pavos más barato. Y se han tirado de cabeza, claro, fíjate. Que es que cualquier cosito, oye, nos ahorramos 600.000, pues totalmente. Se tiran de cabeza. Claro.
Qué importante, pues mérito, qué importante tener un entrenador como Bordalás y tener un director deportivo así. A lo mejor en Sevilla les vendría bien algo así. Santi Ortega, hola, muy buenas.
Habláis de Bordalás, ¿no? Buenas noches.
Sí, hablamos de Bordalás y de un tal.
Que lo borda, Santi.
Dame.
Pues os doy lo que queráis.
Dame un minutito, así no te interrumpimos y nos cuentas cómo está Sevilla, que venimos diciendo un montón de semanas: cuidado al Sevilla, sí, que está jugando con fuego. Bueno, pues ya está en el fuego. Ya está en el mismísimo fuego. Vamos a Sevilla.
El Larguero con Manu Carreño.
Quedan 12 minutos para la una. Enseguida me voy a ir a la Caja Mágica a hablar con el director del Mutua Madrid Open de tenis, Feliciano López, y con nuestro comentarista Les Currecha. Parece que estamos muy cerca, o bueno, estamos cerca de un Sinner Rafa Jódar, la nueva perla del tenis español de 19 años, chaval de Leganés, que podrían, si ganan mañana los partidos de octavos, se enfrentarían en cuartos. Bueno, ahora en un ratito estoy con ellos. Pero había saludado a Santi Ortega, Sanedrín de futbolistas, y bueno, venimos diciendo, Santi, ¿qué te voy a contar? Que tú no sepas. Cuidado con el Sevilla. Sí, pues sí. Ahí está el Sevilla.
Es que es noticia que esté en puesto de descenso, pero no es noticia que haya llegado hasta ahí, porque venimos cantando esto no solo este año, el año pasado
no, no
se
es una sorpresa,
por los pelos.
De verdad, no.
Exactamente, no nos coge con el pie cambiado. Ha ganado solo 9 partidos, ha perdido 17 y le han metido 55 goles.
Joder.
Es el equipo más goleado de primera división. Sí, con estos
hablando de números, fíjate, el más goleado de primera,
El más goleado de primera con 55 goles, ¿cómo puedes estar pensando en otra cosa que no sea defender, no? Sé que muchos estaréis preguntando, ¿corre peligro Luis García Plaza? Lo normal es que no, anoche lo conté también,
sí, porque salíamos
de allí del campo y no teníamos esa intuición, pero estamos en el Sevilla postmoderno, o sea...
sí. Puede pasar, ¿no?
Yo ya no sé qué puede pasar. Es decir, yo te digo que me parecería una locura.
Te digo una cosa, Santi. Lo mismo
pero
que
carrusel
has dicho,
de entrenadores.
Tampoco me sorprendería, claro.
Eso.
Porque lo único que no va a hacer del Nido Junior es cesarse a sí mismo. Porque no es lo único que no puede
claro,
hacer.
Claro, hace tiempo que el Consejo de Administración está que no tendría que estar. Pero como esto es una batalla de accionistas que han pensado más en lo suyo que en el club. En tener el poder te daba el control te daba el dinero.
Muchos
y aquí
años,
no tenido padre.
Muchos años dedicándote a las batallitas del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y al final, en vez de centrarte en lo que hay que centrarte, se venden jugadores, se venden. Director deportivo que se va, ya. Y al final, al final
pasa lo que va, mala lo gestión, que todo el mundo teme que pasa. Claro, cuando una mala gestión te puede pasar lo que te está ocurriendo. El problema de todo esto, y lo venimos comentando hoy mucho en Radio Sevilla con Manolo, no es que estés en puesto de descenso, que es ya un problema serio. Es que, aunque dando 15 puntos, yo que soy testigo directo de los últimos partidos del Sevilla en Valencia y en Pamplona, el club está muerto, pero los jugadores, la directiva, están blancos. No pueden con esto, y como no saquen a restos, aunque haya 15 puntos en juego y puedan escaparse, le ganen a la Real Sociedad, tienen el problema, pero ya encima de verdad.
Es que, Kiko, tú que sabes lo que es estar en un equipo grande, mirando allá
abajo. ¿Cómo está la cosa allí?
Decía antes Eder Sarabia, cuando un equipo pequeño está aquí abajo, pues estamos acostumbrados al barro. Claro. Pero un equipo como el Sevilla, o lo que te pasó a ti con el Atlético, cuando te metes en este pozo, ¿cómo reacciona el equipo, los jugadores?
Yo lo viví con el Cádiz Club de Fútbol, que jugábamos los últimos 6 partidos, Manu, y una derrota no era una catástrofe. Nosotros ya estábamos entrenando, pensando, y claro que no era como una obligación el luchar, era lo máximo a lo que podíamos aspirar por presupuesto y todo. Y después de repente llega el Atlético de Madrid y faltando 4 partidos teníamos la posibilidad de bajar. Es que te cambia el cuerpo, te cambia la mentalidad y es un tema de personalidad. Aquí es que mirando lo que es el Sevilla Fútbol Club, yo creo que es de lo más claro que hay, ¿no? El tema de la gestión, ¿no? A la hora de no saber el camino que tiene que elegir, con cambio de entrenador, de filosofía, de directores deportivos, de fichaje, claro, al final se consuma todo. Y de cara al futuro, yo veo a Mallorca, Deportivo Alavés, al Elche, hoy he estado viendo al Levante, y Manu, es que yo los veo con las ideas claras y sabiendo totalmente, a lo que juegan y lo que tienen que hacer, pero es que el Sevilla, ahora mismo es que no sé qué es lo que es. Con todo, vamos, con todo el cariño del mundo y tengo amistades ahí.
Un manojo de nervios, pero es el Sevilla.
Pero sí, una confusión total, que es la que no le veo a los otros equipos que están ahí luchando con él abajo, Manu.
Mira, yo Manu, creo que desde que sacaron a Mendilibar, no han dado una.
Sí, es verdad.
Correcto. No han dado una. Y era un entrenador que es verdad, que bueno, pues que me imagino que había gente en la directiva que no pensaba que Mendy era lo suficientemente bueno, elegante, estiloso, todo lo que queramos decir, como para entrenar a un Sevilla, y yo creo que ahí se equivocaron. Se equivocaron porque tenían un gran entrenador. Y a partir de ahí no han hecho más que cambiar de entrenadores, de hacer fichajes. Que estábamos hablando del Getafe, que con 1,5 millones de euros te has traído 2 o 3 tíos buenos que se dejan la vida en cada partido, en cada duelo. Y yo en eso tengo otra sensación en los jugadores del Sevilla de los últimos años que han venido de fuera, por ejemplo, ¿no?
Pero además,
no sé, Santi conoce mucho más, Santi, pero a mí me da esa sensación.
Además de lo que has dicho,
peor le veo ahora mismo,
está muy mal, y esta noche hemos visto al Levante, como tú decías, que iban o ves jugar al Elche y gana en Oviedo, donde el Sevilla ha perdido. Pero a esto que tú dices de Mendilibar, que lo hemos comentado, ahí empezó el carrusel de errores para traer a Diego Alonso, que fue ya un desastre a partir de ahí todo. Que este año, a principio de temporada, hubo la opción real y cercana de firmar a Bordalás.
Fíjate.
Y el presidente y el vicepresidente lo rechazaron. Me vez de preguntar, ¿por qué?
Les parecía
porque
poco.
Incómodo, porque incómodo, nos va a meter el dedo en el ojo, no vamos a poder fichar. Claro. Y no firmaron a Bordalás. Yo no sé qué hubiera pasado con el equipo que tiene el Sevilla, pero me da la impresión de que menos tumbos del que los que está dando hubiera dado.
En fin, esto es lo que tiene la gestión cuando te dedicas, pues eso, a pelearte el padre, el hijo, a ver si compramos, a ver si vendemos, ¿no? A ver si no lo compra Ramos, a ver si no sé qué, pero te van pasando las semanas y son decisiones deportivas nefastas que te conducen a... que no es casualidad, que no es este año que de repente digamos, hostia, ¿qué le ha pasado al Sevilla este año? No, es que es el año pasado y el anterior y claro, vamos a ver qué pasa.
Mira, hace tres años, estaba jugando en Sevilla los cuartos de final de la Europa League con el Manchester United. Eliminó al Manchester, eliminó a la Juve y ganó la final. Pues no han pasado ni tres años. Esto es tiempo récord. Esto se estudiará en los anales del fútbol.
Increíble.
Bueno, vamos a confiar que nos están oyendo muchos sevillistas y vamos, todavía el Sevilla lo tiene en la mano. Hay muchos equipos ahí peleando. Ahora mismo recuerdo cómo está la cosa. El Oviedo con 28, el Levante con 33 y el Sevilla con 34 descenderían ahora mismo. Pero solo un punto por encima está el Mallorca y 2 puntos por encima está el Alavés.
Sí, están apretados. Vamos en un partido, Manu. Están en un partido, pero...
Sí, pero las sensaciones es lo peor.
Caso, sí, el Mallorca, el Deportivo a la vez, Rafa, y hombre, y al menos veo otra... Vamos, yo es que... Pero se precipita, pero veo otra cosa. Que
hasta
que la Real Sociedad Español y ganado partido y... Claro. Pero es que no lo veo, no sé qué agarrarte para ver cómo lo ganas.
Bueno. Y una conexión. Un abrazo, Santi Ortega. Hasta el
para todos, para
el lunes que viene. Ya date ya por convocado todos los lunes.
Todos los lunes y el que viene Real Sociedad, Sevilla Real Sociedad.
No, y la temporada que viene todos los lunes también, date por convocado.
Todos los lunes, venga. Ya miramos el contrato mío.
Un abrazo. Va a ser el sexto miembro del Sanedrín de los lunes. Oye, y para terminar, ¿alguna vez con vosotros presentes en algún partido, algún compañero, algún rival, o vosotros os habéis visto envueltos en algún suceso, como iba a decir, en algún puñetazo, alguna historia, como el de Andrada a Pulido en el Zaragoza-Huesca, Huesca-Zaragoza?
Sí.
¿Cuál fue la que viviste?
Uno y además igual por detrás, o sea, en plan rastrero total.
Sí.
Que un Atleti Málaga en San Mamés.
Sí.
Chirri, el chino, que juega con nosotros en un central de 1,90.
Sí.
El chino, después de un córner, se dio la vuelta. No quiera decir el nombre del jugador del Málaga, porque porque luego además fueron compañeros. Al año siguiente se fue el chino a Málaga.
A Málaga,
¿verdad? Un uruguayo que tenía una cara de estos de película de Málaga, que era grande. Le metió un viaje por detrás, un puñetazo igual que el del otro día.
¿Quién era?
Y no se enteró nadie.
¿Quién era?
Y el árbitro ni se enteró, ni los líneas.
Ahora es imposible eso.
Y cayó en mis pies el chino, pero cayó Roque, un tío de 1,90.
Joder.
Le metió un viaje por detrás.
Yo también he tenido una de famosos.
No me acuerdo cómo se llamaba, la verdad.
Bueno, vale.
¿Cómo también José María?
A ver. Sí.
Muy, muy famosos los dos. Romario y Simeone.
Ah, sí. Esa la hemos puesto hoy en la tele a mediodía. Vaya gancho que le mete a Romario.
¿Quién a quién?
Romario al Cholo. Le mete un gancho en la cara. Ahora, le cayeron a Romario 4 partidos solamente.
Sí, solo.
Es inigualable la del Mono Burgo.
Esa fue mundial.
Pero al Mono le cayeron más, ¿no? Al Mono Burgo
12 o 14, sí.
Sí,
porque aquella fue, lo dejó Grogui,
No me acuerdo a quién fue.
A Serrano del Español.
A Serrano.
Español.
Sí, señor.
Estaba mirando para sacar el córner y no sabe lo que le pasó. O sea,
de repente vio las estrellas.
Fue increíble.
¿Y alguna más? Álvaro, tú no te ha tocado ninguna, ¿no? Gracias a Dios.
No, afortunadamente no.
Pero a mí me ha tocado con compañeros.
Con compañeros, sí, entre dos compañeros.
Sí, en el vestuario, eso fue peor.
Ostras.
Sí, en la ducha.
Joder.
Eso fue ya terrible, pero eso ya...
Bueno, Raúl.
¿Y ahí cuántos le cayeron? ¿Cuántos partidos le cayeron?
Pues eso fue terrible. Yo estaba alucinado. Fue en Balaídos, además, me acuerdo. Después de jugar contra el Celta.
Perdisteis y hubo movida,
palmamos,
¿no? Y hubo movida, ¿no?
Repente,
que tú no sé qué, que tú no sé cuál, que ¡pam! Te parto la cara. Uy, no.
En la ducha, en bolas, además. Claro.
Joder. ¿Y ahí qué hace uno, ¿no? Hombre, que entre
pues
compañeros, nada, tranquilo,
alucinado.
Coño. Nada, joder, venga.
Te has alucinado y tal, y ahí es cosa del míster ya. A ver qué puede hacer.
Pues lo de anoche, lo de ayer, fue terrible también. En ese Huesca 1, Zaragoza 0, nadie imaginaba que Andrada iba a soltarle semejante puñetazo a Jorge Pulido. Primero le empuja, le saca la roja al árbitro, y en cuanto le saca la roja, se va a por él otra vez y le mete un viaje. Luego es verdad que pidió perdón. Todo el mundo se puede equivocar y perder la cabeza, y está muy bien que pida disculpas, pero la sanción tiene que estar a la altura de esa terrible agresión. Hoy ha hecho comunicado el Zaragoza, Juan Carlos Llubero. Hola, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches.
¿Qué dice el club?
Bueno, pues ha hecho un segundo comunicado, porque ayer ya hizo el primero condenando la acción de Esteban Andrada, porque no tiene ningún tipo de justificación, lamentando todo lo ocurrido y también señalando que van a estudiar las medidas a adoptar disciplinarias sobre el portero del Real Zaragoza por esa acción que ha dado la vuelta al mundo y que, lógicamente, pues bueno, ya es historia, triste historia para el Real Zaragoza. Y ha habido un segundo comunicado, en este caso cargando contra el arbitraje de ayer en el Alcoraz, en ese partido contra la Sociedad Deportiva Huesca, el arbitraje sufrido por el Real Zaragoza, sobre todo, y leo textualmente, por el criterio dispar en decisiones tomadas en ambas áreas a juicio del Real Zaragoza, que condicionó clara y directamente el resultado del mismo. También hace incidencia en otro tipo de otros arbitrajes que ha sufrido perjudicialmente a lo largo de la temporada del Real Zaragoza, pero bueno, yo creo que esto lo sufren todos los equipos, ¿no? Y eso sí, lo que ha querido es separar muy mucho lo que fue el arbitraje de ayer y de otros partidos con el tema de Esteban Andrada y la situación clasificatoria del Real Zaragoza, que actualmente es penúltimo a 3 de la salvación.
Pues sí, terrible lo de Andrada y terrible lo de Zaragoza, que está penúltimo. Cultural Leonesa es farolillo rojo con 32, Zaragoza con 35, Mirandés con 36 y Huesca, después de la victoria ayer, con 36. Ahora mismo son los que descenderían. Dos puntos por encima, el Cádiz, con 38. Pues nada, vamos a ver cuántos partidos le caen, pero ya dijo ayer Iturralde que en este caso, entre el mínimo y el máximo, pues lo normal es que se vaya al máximo. O sea, está bien que pida perdón, pero la sanción tiene que ser, pues eso, que
y lo sé.
Ejemplar, ¿no?
Y también del club, también lo va a ser
sí,
del club.
Sí, y también del club. Me dice Iago de Vega que también recuerda otra muy gorda entre Lizarazu y Kili González, que acabaron también a puñetazos, con el puño, Lizarazu y Kili, y la de Diogo y Luis Fabiano también, claro.
Ah, eso, sí, sí. Es la Romareda. Era una pelea en la Romareda, sí. no tenían manos, filetitos de pollo
Afortunadamente, vale. Afortunadamente no se dio ninguna. Sí, sí, pero sí, sí.
Oye, lo que no sé si recordáis algún partido en el que los dos equipos terminaran sin portero y con jugadores de campo, los dos equipos, con la camiseta del portero. Yo no la recuerdo, por cierto. Totalmente. Pero así acabó ayer el Huesca Zaragoza.
Sí, sí, porque después también expulsaron al portero, a Dani Jiménez, que también se va ahí en el tumulto en plena Tangana, se lía ahí a soltar el brazo también. En fin. Un abrazo, Llovero.
Un abrazo.
Pues nada, chavales, semana de Champions, Kiko, a ver el miércoles, ¿eh?
Pues sí, a ver el miércoles, vamos con los F-18 y los aviones del Arsenal.
Sí, sí, cuidado con las baterías aéreas, sí, sí.
No vea cómo van a jugar a balón parado. Sí, partido seguramente muy diferente al que vamos a ver mañana entre el Bayern y el PSG, ¿no? Sí. Que juegan y conviven todo al campo contrario. Pero estos del Arsenal han bajado en lo que es la creación, Manu, pero un equipo muy, muy fiable y corren todo. El otro día lo vi con el Newcastle y es verdad que han perdido fluidez, pero vamos, el equipo menos goleado de la Premier y quizás sea hasta de Europa, junto con el PSG.
¿No es aquí en el Arsenal donde está el entrenador este?
Se ha hecho famosísimo el de la jugada a balón parado, eso y que rodean al portero.
Sí, pero que tiene un plus, tiene un bonus por cada jugada de estrategia que acaba en gol. Tiene un pellizquito.
Coño.
Y entonces eso, sí, lo leí en un, no sé dónde lo leí, hace unas semanas. Que es el encargado de las jugadas de estrategia y por cada este que acaba en gol, tacatá.
Sí, pues nada, pues fíjate, a ver si se recupera Hanko, que sería importantísimo, a ver si juega Llorente en el medio, si Pubil quiere meterle envergadura, lo mete en el lateral y juega Lenormand. Bueno, hay muchas dudas. Vamos a ver qué es lo que pone el miércoles el Cholo, hijo.
Mira, me recuerda Anton Meana, Nicolás Jover. Es el encargado de las jugadas de estrategia en el cuerpo técnico del Arsenal.
Meana, todo lo que sea comisión, pasta, dinero y para allá, que bien se sabe todas las cosas, Meana.
Un abrazo a los cinco, chavales. Adiós. Hasta luego, Kiko, Álvaro. Adiós, Rafa, Vaquero. Adiós, Raúl. Adiós a los cinco. La una y dos, a la Caja Mágica. Están Feliciano López y Alex Correia esperándonos. Venga.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.